Esta emisora se complace en presentar Impacto Espiritual, un análisis de noticias de impacto a la luz de la palabra de Dios, proclamando el retorno triunfal y decisivo de nuestro Señor Jesucristo. Y ya con ustedes, su hermano, el evangelista y comentarista profético, Rogelio Cooper.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente en este día feliz a otra presentación de su programa Impacto Espiritual. Y tras la muerte de 1.400 judíos masacrados por el grupo terrorista Hamas el 7 de octubre del 2023, y tras la respuesta militar contundente y aplastante de Israel, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken viajó al Oriente Medio y en cuatro puntos resumió el objetivo de su viaje diciendo:
to make clear that the United States stands with Israel to prevent the conflict from spreading.
Objetivo número uno, garantizar y asegurar a Israel el apoyo total de los Estados Unidos de América. En tal sentido, Brennan Donald, un congresista por el estado de Florida, en un simposio sobre la libertad, declaró:
when your friends are attacked and they've been with you through thick and thin, you have a responsibility to stand by them and support them. And we have a responsibility to stand by and support Israel with everything that they must do.
Si tus amigos son atacados y tus amigos han estado contigo en las buenas y en las malas, entonces tu responsabilidad es apoyar a tus amigos, y nuestra responsabilidad es apoyar a nuestro amigo Israel en todo lo que ahora tengan que hacer. Objetivo número dos de la misión de Blinken en el Oriente Medio: garantizar y asegurar que otras naciones no se involucren en este conflicto de Hamas en contra de Israel. Para tal efecto, Estados Unidos envió dos portaaviones, el Eisenhower y el Ford, y su grupo de buques con misiles, y advirtió a la milicia Hezbollah en el sur del Líbano y también a Irak, a Irán, que si intervienen para apoyar a Hamas, entonces Estados Unidos responderá con su poderío bélico. Objetivo número 3. Asegurar la liberación de los 204 rehenes que Hamas tomó el día en que llevó a cabo la masacre. Mientras medio mundo pide un cese al fuego, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu fue claro en que no habrá cese al fuego sin que antes se libere a los rehenes. Y cuarto objetivo de la misión de Anthony Blinken en el Oriente Medio era coadyugar al alivio de la crisis humanitaria en la Franja de Gaza, el territorio más pequeño y más densamente poblado del mundo, con 3 millones de árabes palestinos. El frente de la frontera entre Egipto y Gaza, Rafa, controlado por Israel. Ahora Israel impide que la gasolina, el combustible, entre al territorio de Gaza, y la idea es evitar que el grupo terrorista Hamas se apodere de ese combustible, como ya lo hizo con la poca gasolina que quedaba en algunos hospitales. Esto, amables oyentes, ha creado restricciones terribles de agua y comida para miles y millones de palestinos, al punto que el director de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, Philippe Lazzarini, llegó a una escuela convertida en albergue para las personas que habían perdido sus viviendas como resultado de los bombardeos de Israel, y él quedó conmovido por lo que vio. La vocera de esta agencia, Juliette Dumas, declaró:
also, given the huge loss we keep enduring, we have lost 60 plus staff.
Hemos perdido más de 60 de nuestros trabajadores, de nuestro personal, que renunciaron por el peligro. Impactados todos por lo que vieron, que la gente pedía lo básico, que era un pedazo de pan, un poco de agua y, sobre todo, seguridad. Amigos y hermanos, seguridad es lo que menos ha habido en la Franja de Gaza. Israel ordenó a los refugiados palestinos al norte de este enclave que viajaran al sur, y se viajen hacia el sur. Refúgiense allá para que nosotros podamos atacar a Hamas en el norte. ¿Pero qué ha sucedido? Israel se ha visto obligado incluso a atacar en el sur, donde han ido los refugiados, porque los terroristas de Hamas se desplazan y se mezclan contra la gente que ha emigrado. El 1.3 millones de palestinos que bajaron al sur, ahí se mezcló Hamas con ellos, tomándolos como escudo humano. Y por eso era imposible que cuando Israel atacaba objetivos de Hamas, no muriesen inocentes civiles palestinos, hombres, mujeres, ancianos y niños inocentes, que no tenían que ver nada con esta guerra. Pero bueno, así son las cosas cuando se combate un enemigo astuto que se infiltra entre la gente inocente para que inevitablemente estos sufran. Mire que el campamento Jibali, el más grande campamento de refugiados, fue atacado dos veces por Israel, ya que se encontró ahí infraestructura y centro de operaciones de Hamas en ese campamento para refugiados. La mayoría de las ambulancias en Gaza están destruidas por bombas israelíes, porque las ambulancias han sido usadas por los terroristas como camuflaje para moverse y desplazar sus equipos bélicos. Increíble, ¿no? Hermano, esto es muy serio. Ahora que les hablo, hay una situación muy difícil y el balance de víctimas es el siguiente. Al momento de producir este programa, como resultado del ataque a Hamas el 7 de octubre, murieron 1.400 judíos. Pero de allá para acá, con la respuesta militar israelí, con sus bombardeos y ataques precisos, han muerto, y con mucho dolor lo digo, cerca de 10.000 palestinos. Una situación tan crítica que la vocera de la Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos dijo que
Gaza has turned very quickly into a hellhole.
Gaza se ha convertido en un hoyo del infierno. Amigos y hermanos oyentes, esta situación tan difícil me hizo clamar a Dios, recordando la oración del profeta Habacuc en el capítulo 3 de su libro. Una madrugada, clamando ahí de rodillas, dije: Padre Santo, en la ira, acuérdate de la misericordia. En la ira, Padre, acuérdate de la misericordia. En tu ira, Padre Santo, contra Hamas, a través de Israel, tu instrumento de juicio, acuérdate de la misericordia, y a misericordia con los palestinos, con esos niños inocentes que están muriendo como resultado de las bombas israelíes. Ay, Padre, Hashama, cántate en misericordia, Padre. Oh, hermanos míos, si hay un versículo en la palabra, un pasaje, que bien puede describir lo complicado de la situación de Israel al tener que atacar a Hamas y que inevitablemente muera mucha gente inocente, es el Salmo 120, un cántico gradual. Este salmo comienza diciendo: en la angustia clamé a Jehová y él me respondió. Verso 6: mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz. Esa ha sido la realidad de Israel. 50 años morando con terroristas. Mire, a Israel no le queda hoy más alternativa que hacer guerra contra aquellos que le hacen la guerra. Como bien expresó el ministro de Transporte británico Rich Hutton, él dijo:
hasn't changed. What's happened here, you cannot have Israel laying down its arms. These people want to obliterate Hamas, and their supporters want to see Israel wiped off the face of the earth. You cannot.
Israel no puede ahora bajar la guardia. Está luchando para erradicar a Hamas, y los que apoyan a Hamas están luchando para borrar del mapa a Israel. Tú no puedes permitir que en tu territorio entren terroristas, maten a centenares o millares, secuestren personas sin que a cambio tú tengas una respuesta contra estas organizaciones terroristas, decía Rich Hutton. Y esto es muy cierto. Mira, hermano, ahora, hablar de paz y negociar con Hamas es imposible, porque esta gente, como bien dijo un ex primer ministro de justicia judío, no quiere negociar nada, no quiere un acuerdo político, ni siquiera quieren reconocernos como Estado, como nación. Lo único que a ellos les interesa es destruirnos. Y así es. Mire, esto es tan cierto, amigo y hermano, que uno de los líderes de Hamas, entrevistado por la prensa, dijo lo siguiente, declaró: lo que hicimos el 7 de octubre lo haremos dos veces, tres veces y hasta cuatro veces, hasta que aniquilemos a Israel. Oye usted eso, oh, mi alma te alaba, Padre. Señor, reprenda al diablo que enciende los odios en los corazones. Mi alma te alaba, Jesús. Hermanos míos, ahora entendemos por qué el ministro de Defensa israelí, cuando las tropas rodearon Gaza a punto de entrar y enfrentar a Hamas casa por casa, les dijo: esta guerra será una guerra que cambiará la situación del Oriente Medio para siempre. Y eso es cierto. Mira, hay planes, y un ministro del gabinete de Benjamín Netanyahu esbozó un plan, un borrador, un plan, un proyecto en el cual se está contemplando trasladar a esos millones de palestinos en Gaza a 10 ciudades de Egipto en la península del Sinaí. Esta propuesta, claro, fue de plano rechazada por muchos árabes y sobre todo por Hamas, porque dicen que no se van para ningún lado, porque Gaza les pertenece a ellos y que los judíos son unos intrusos ocupando esa tierra que les pertenece. Ahora, hermanos, geopolíticamente hablando, en términos modernos, esa tierra les pertenece a los árabes palestinos de allí, y lo digo en el sentido de que cuando el Estado de Israel fue fundado en 1948, los árabes beduinos y palestinos árabes ya estaban ahí cuando se fundó el Estado hebreo. Pero Israel tiene un derecho posesorio mayor todavía, porque Israel tiene una historia de posesión de esa tierra de 1500 años en el Antiguo Testamento, cuando habitaron allí, bendito sea el Señor, y tienen derecho a esa tierra de manera teológica y profética, porque Dios se la prometió a la descendencia de Abraham. Pues Israel es una nación, como hemos dicho en los dos programas anteriores, bajo promesa, una nación bajo promesas de Dios. Alabado sea el Señor. Tienen derecho divino a la tierra porque Dios se lo prometió. Bendito sea el Señor. Gloria a Jesús. Mira lo que el Señor le dice a Abraham allá en el capítulo 15, verso 18. Dice la Biblia que en aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham diciéndole: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates. Oiga, hermano, el límite de la tierra que Dios le prometió a la descendencia de Abraham limitaba en el oeste con el mar Mediterráneo, y en el este esa tierra prometida llegaría hasta Irak. Imagínense, un tercio del tamaño de los Estados Unidos sería, es la tierra que Dios le prometió a Abraham, a su descendencia. Ahora, ¿cuál descendencia? Abraham tuvo dos hijos, como ustedes bien saben, amados hermanos. Ismael nació primero como resultado de una metida de pata, como decimos aquí en Panamá, porque Sara se impacientó, ya que estaban viejitos, no podían tener hijos. Entonces le dijo a Abraham que se unieran sexualmente a su sierva egipcia Agar, y nació un problema llamado Ismael, un problema hasta el día de hoy, el progenitor de los pueblos árabes. Abraham tuvo que echar a Ismael y a su madre de la casa. Pero Jehová no desamparó a Agar en el desierto, en el pozo viviente que Medes le apareció. Y Dios bendijo a la descendencia de Abraham en Ismael, porque los estados petroleros más ricos del mundo se encuentran en el Oriente Medio y pertenece a los árabes. Dios bendijo a la descendencia de Abraham en Ismael. Pero la descendencia de el otro hijo sería quien heredaría la tierra misma de Palestina. El otro hijo llamado Isaac. Isaac, que nació según la promesa de Dios. Isaac, el hijo de la promesa. Aleluya. Y a él y a su descendencia, los judíos, Dios prometió que les daría esa tierra. No a Ismael, sino a Isaac. Alabado sea Jehová. Bendito sea Jesús. Mire lo que leemos en Génesis capítulo 26. Cuando Isaac llegó a Gerar. Verso 3. Jehová le habló y le dijo: habita como forastero en esta tierra, y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré esta tierra, y confirmaré así el juramento que hice a Abraham, tu padre. Lo vio, hermano mío, clarito. La tierra les pertenece a Israel. Los judíos han regresado ahí, están ahí sobre un suelo que les pertenece por un derecho divino y una promesa divina. Bendito sea el Señor. Ahora, ¿qué hizo las Naciones Unidas en la famosa y célebre resolución 242? En esa resolución llamó a Israel a que se retirase de todos los territorios ocupados
que Israel ganó en guerras después que fue atacada y que se le exigía a Israel devolver incluso Jerusalén, la vieja, que los judíos le arrebataron a Jordania en la guerra de 6 días de junio de 1967. Las Naciones Unidas, en contra de la palabra, diciendo a Israel que renuncia a Jerusalén y a otros territorios que conquistó y ocupó que le pertenecen. Pero aquí, hermanos míos, esto no nos extrañó. La profecía habla claramente que en los últimos días las Naciones Unidas se unirían contra Jerusalén, contra Israel. Eso fue predicho. La resolución 242 no nos extraña. Miren, eso es cumplimiento de Zacarías capítulo 12, versos 1 al 2. Ahí leemos Zacarías 12, del 1 al 2. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, el que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: he aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todas las naciones en el sitio contra Judá, contra Jerusalén. Y aquí dice el Señor: yo pondré a Jerusalén por piedra pesada, a todos los pueblos y todos los que se la cargaren serán despedazados. Si bien todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Subraye, Zacarías 12:2, dice el Señor: si bien todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Ahí usted tiene la profecía: las Naciones Unidas unidas contra Jerusalén, contra el status quo divino. Bendito sea Cristo. Mire, después de los ataques del 7 de octubre por Hamas a Israel, donde murió tanto judío, las Naciones Unidas no se han pronunciado en forma vehemente condenando a Hamas, como bien lo dijo el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken en una reunión urgente del Consejo de Seguridad. Blinken dijo:
asking, where is the outrage? Where is the revulsion? Where is the rejection? Where is the explicit condemnation of these horrors?
¿Dónde está la repulsa? ¿Dónde el disgusto? ¿Dónde el enojo? ¿Dónde la condena a ese acto horroroso? Hermanos míos, las Naciones Unidas hasta el día de hoy no han condenado a Hamas por esa masacre del 7 de octubre. Es más, su secretario general, Antonio Guterres, en un discurso que dio al Consejo de Seguridad, Antonio Guterres no condenó a Hamas, sino que dijo que lo que Hamas hizo el 7 de octubre fue resultado de la ocupación sofocante de Israel. ¿Qué le parece? Las Naciones Unidas contra Israel y su propio secretario general. Mi alma te alaba, Jehová. Palabra de Dios que se cumple. Zacarías 12, del 1 al 2. Pero en Joel capítulo 3, versículo 1 al 2, hermanos míos, leemos que dice el Señor: en aquellos días, he aquí, en aquellos días y en aquel tiempo en que yo haga volver el cautiverio de mi pueblo, dice el Señor, yo haré descender, cuando haga devolver el cautiverio de Judá y el cautiverio y la cautividad de Jerusalén, yo haré descender a las naciones al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, la cual ellos esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Subraye, mi tierra. Dios dice ahí: esa tierra palestina es mi tierra, y como a él le pertenece, al Señor, él la da a quien él quiere y se la dio a Israel. Pero las Naciones Unidas están en contra de eso. Más abajo, aquí en Joel capítulo 3, verso 14, dice aquí la Biblia: muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El doctor David Jeremiah tenía un programa de radio llamado Turning Point, momento decisivo. Hermanos míos, estamos viviendo un momento decisivo en el mundo, porque escuche esto, hermano mío: antes de que Cristo, conforme Zacarías 14, descienda al final la tribulación, rodeado de ángeles, con su iglesia ya arrebatada, antes de que Cristo pose sus pies sobre el monte de los olivos, como está profetizado ahí, y descienda y reúna a las naciones en el valle de Josafat para entrar en juicio contra ellas, como Joel lo predijo, Antes de eso, tiene que producirse el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo, todo lo lavado en su sangre preciosa. En un momento de una brisa de ojo, la trompeta va a sonar, los muertos en Cristo resucitarán y luego los que estemos vivos seremos arrebatados a las nubes. Ese acontecimiento, el arrebatamiento de la iglesia, tiene que suceder primero, hermano mío, para que entonces se pueda desarrollar el plan de Dios para Israel, cuyo propósito es revelárseles como el Mesías Salvador, que rechazaron hace 2000 años, revelárseles a ese pueblo en los días difíciles de angustia y gran tribulación que vienen. Por eso es necesario que la iglesia sea arrebatada primero para que el plan divino pueda correr en cuanto a Israel. Tiempo decisivo. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová, en el valle de la decisión. Cercano está el día en que Cristo venga y levante su iglesia. Aleluya. Un momento decisivo. Como decía Billy Graham en uno de sus programas, el título era The Hour of Decision. Esta es una hora de decisión, amigo. Esta es una hora crítica de decisión en que tú debes decidir por Cristo. La pregunta es, ¿ya decidiste tú por Cristo? ¿Le has recibido en tu corazón como tu salvador personal? Si es así, bendito sea Dios, bienaventurado hermano eres. Gloria a Dios, vive en santidad y está preparado para sonar la trompeta en cualquier momento. Pero si usted, amigo, todavía no ha rendido su vida a Jesús, usted está en peligro, en peligro. O si muere, se va a la eternidad sin salvación y perdición eterna. O si Cristo viniera mañana, te quedas después del rato, cuando la iglesia, su pueblo verdadero, se va. Y entonces vas a tener que enfrentar un mundo que caerá bajo el engaño del anticristo, bajo el dominio de ese personaje que va a hablar de paz, pero después de dar una destrucción repentina y con sus mentiras engañará a millones de seres humanos, los cuales tomarán su marca en un nuevo sistema económico mundial en la mano derecha o en la frente. Y Apocalipsis capítulo 14 advierte que si alguno adora a la bestia o a su imagen o toma la marca de su número o su nombre, dice que será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero. Eso es serio. Por eso es importante que usted acepte a Cristo, amigo, y esté listo para volar de aquí cuando Cristo venga a levantar a su pueblo ante esos días terribles que vienen. Esta es una hora de decisión. ¿Decidirás tú por Cristo? Mira, Cristo decidió en su gran amor por ti y por mí dejar su gloria, su trono de gloria, de gozo, para venir a esta tierra y dejar que lo escupieran, que lo escarnecieran, que lo desnudaran, que lo clavaran a una cruz, dice en la Biblia, colgado. El que es colgado al madero, maldito el colgado, sufrió la maldición de la cruz, se dejó crucificar y sufrió ahí como el sufridor más grande del universo, llevando los pecados de millones y millones de seres humanos, él solo, y la ira terrible de Dios Padre por cada una de nuestras maldades. Él decidió hacer eso por amor a ti y por amor a mí. Él no tenía que hacerlo, pero decidió venir a morir una cruz horrible y una muerte agonizante para derramar sangre preciosa, para limpiarte, amigo, y salvarte y llevarte al cielo algún día. Si Cristo decidió venir a sufrir así por ti, que no lo merecías, por mí, que no lo merecía, no debemos nosotros entonces en reciprocidad decirle: Señor, yo decido rendirte mi vida porque me amaste sin merecerlo, siendo como soy, vil pecador. Porque ahí donde estás, si aún no estás convertido en el Evangelio, no dice: Cristo, perdona mis pecados, me arrepiento de haber vivido lejos de ti, indiferente a tu amor, mas ahora me rindo a ti en fe, creyendo que tu sangre preciosa me va a limpiar y ahora me limpia de toda maldad, de todos mis pecados. Gracias, Jesús, por salvar mi alma ahora. Gracias, Jesús, por escribir mi nombre en los cielos. Gracias por esta decisión que por el Espíritu Santo puedo hacer, llevándome al arrepentimiento y a la entrega total a ti. Toma el control total de mi vida. De ahora en adelante, hazlo en mí lo que tú quieras. Guíame, ayúdame, sáname, fortaléceme y guárdame hasta el día en que tú vengas por tu pueblo y a llevarme. Amén y amén. Amigo, confiamos usted ahora así de todo su corazón. Lucas 12:40 exhorta a vosotros, pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Bendito sea Jehová.
Es el Santo de Israel, nada temeré, porque es el poderoso.
Bien, amigos y hermanos míos, en el día de hoy presentamos el programa número 2396 con el mensaje titulado Las Naciones Unidas contra Israel, una nación bajo promesas de Dios. Este es el tercer programa en una serie. Si usted, hermano o amigo, se perdió los dos programas anteriores y desea escucharlos, así como el de hoy, el audio, escriba nuestro WhatsApp y con mucho gusto se lo enviaremos hoy mismo y totalmente gratis de vuelta a su WhatsApp. Ponga primero el signo más, seguido del número 1 y después los números que mi esposa a continuación les dará. Adelante, hermana Diana.
Más 1-917-557-6928. Repetimos. Más 1-917-557-6928.
Así es, alabado sea Dios, hermano. Como hablábamos en el mensaje, este es un momento decisivo, tiempo crítico, hora de decisión muy importante en que muchas almas están en la balanza. Cristo está a las puertas, en cualquier momento levanta su iglesia. Y debemos seguir predicando este mensaje de salvación urgente mientras aún haya oportunidad. Tu ayuda será vital con tus ofrendas, hermano, de amor, para que podamos seguir adelante. Puedes depositar a nuestra cuenta bancaria, tomar lápiz y papel, 04-18-01-00-27-96-8, repito, 04-18-01-00-27-96-8. Cuenta de ahorros a nombre de Impacto Espiritual Banco General. Si vives aquí en nuestro país, Panamá, puedes ofrendar a través del Yapi, la aplicación de Yapi, Banco General. O si estás fuera de Panamá, nos sintoniza en otro lugar, entra a nuestra página en internet a la www.impactoespiritual.net. Haga clic en la pestaña que dice Donar y ahí aparecerá toda la información. Y al escribirnos a nuestro WhatsApp solicitando el audio de hoy, usted puede compartirlo a todos sus grupos de WhatsApp para que más cientos de personas escuchen esta palabra profética tan urgente y necesaria. Recuerde entonces, al escribir nuestro WhatsApp solicitando el audio del programa hoy titulado Las Naciones Unidas contra Israel, una nación bajo promesas de Dios. Si tienes alguna petición de oración, preguntas, inquietudes, llámanos y con mucho gusto te atenderemos.
Puede llamarnos al 277-5352. Repetimos, 277-5352. Será para nosotros un placer ministrarle y orar por sus necesidades. A nombre del hermano Cooper, su comentarista profético, nos despedimos hasta la próxima semana en esta misma estación y hora cuando presentaremos otro Impacto Espiritual.
Un mensaje diferente anunciando la segunda venida del Hijo del Hombre.